las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerte en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Hola, buenas noches. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca el tipo.
Bueno, hoy tenemos un programa francamente interesante, en el que os vamos a hablar pues un poco de la de las cajas de ahorros y un poco de la sanidad y de las privatizaciones en este país. Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre las cajas de ahorro. De alguna manera el tema es que la crónica de una muerte anunciada, desde que hay por allá por el año 2001 el señor Botín protestó amargamente de que en un momento determinado el 50% del negocio bancario, en lugar de salir en lugar de ir a parar a sus bolsillos, a los bolsillos de sus accionistas, a los bolsillos de los banqueros, iba a parar a la sociedad mediante la existencia de una cosa que se llamaban las cajas de ahorros. Pues desde que ese momento se produjo y protestó airadamente, pues hasta el día de hoy prácticamente las cajas de ahorros han desaparecido, ¿no, Chema?
No es tanto una imposición de Bruselas, aunque bueno, también lo ven con buenos ojos. Y en la primera ocasión que ha surgido, que ha sido justamente cuando ha surgido la crisis, pues se ha culpabilizado a las cajas, se ha estigmatizado a las cajas y se les ha hecho responsable de todos los males cuando realmente, si miramos a nuestro alrededor y vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, no han sido precisamente las cajas las que han ocasionado la crisis que hoy todos padecemos. Es algo estrictamente premeditado, con la colaboración necesaria, con la complicidad necesaria de los medios de comunicación, que se han encargado también de echar más leña al fuego, y bueno, el daño a la sociedad es enorme. Tenemos que tener presente que las cajas de ahorros no tenían propietarios. Las cajas de ahorros eran de la sociedad, si bien eran entidades privadas, eran de la sociedad. Los beneficios que tenían se invertían en las propias entidades y en saneamiento de las propias entidades y en obra social. Obra social que, si las cajas de ahorros hubieran efectuado conjuntamente, en lugar de tener cada caja su propia obra social, lo hubieran hecho conjuntamente, habría sido la segunda fundación más importante del mundo. Estamos hablando de miles de millones de euros que la sociedad española va a perder en instalaciones de sanidad, en instalaciones para personas mayores, en residencias, en centros especializados de educación, etcétera, etcétera. Y también en cultura. Por lo tanto, ahora mismo solo quedan dos cajas de ahorros, propiamente, la Caixa de Ontinyent y la Caixa de Pollença, que son dos cajas muy locales y que, por cierto, fueron las únicas que nunca pretendieron ser otra cosa que cajas de ahorro.
Sí, lo triste de todo esto es que, precisamente lo que decía el compañero Chema, la obra social se ha ido ya, ha desaparecido totalmente. Una obra social que, bueno, que entre que los políticos y otras instituciones pues estaban bastante despreocupados, ya que se encargaban estas entidades, bueno, pues funcionaba de alguna forma. Pues tenía sus hospitales antituberculosos, tenía un montón de cosas para los jubilados, en fin, becas, muchas cosas. La gente mayor se acordará de, casi todo el mundo tenía una libretica, pues bueno, pues podía de alguna forma favorecerse de ser una persona que estaba en esa entidad, de alguna forma. Era un obrador, bueno, pues tenía su cosa. Ahora, ¿qué somos? Un banco. Somos un banco, ¿y qué nos está pasando? Pues que nos fluyen las comisiones. Antes no pagábamos comisiones, nos daban cositas, ahora estamos pagando todo. Nos hemos convertido en un banco. Y es una pena esa obra social, desde luego, que se ha perdido como está perdiendo. Prácticamente ya no queda nada. Sigue figurando como obra social, pero no se está haciendo prácticamente nada más. Se está mal vendiendo.
Además, hay que pensar una segunda cuestión, que no es menos importante. En la obra social había más de 30.000 puestos de trabajo, que prácticamente en su mayoría se van a perder. Incluso entidades que hoy son bancos, pero que de alguna manera siguen teniendo un poquito la estructura de caja, como podría ser, por ejemplo, Ibercaja, pues bueno, se dé de una guardería que está en mi hispanidad, que este año ya no ha abierto. En fin, se están deshaciendo de la obra social. Es muy lamentable. Pero bueno, y hay otra cuestión importante, y es que, llegado el momento de la crisis y llegado el momento de la pésima gestión que han tenido muchas cajas de ahorros y también bancos, dicho sea de paso, que de eso no se ha hablado tanto, habría sido una oportunidad estupenda para, ya que se interviene en determinadas entidades, convertirlas, intervenir con la visión de hacerlas banca pública o de hacerlas entidades públicas. La necesidad que este país tiene de una banca pública todavía no nos hemos enterado, pero lo vamos a percibir en los próximos años. En estos momentos, a los clientes que las entidades consideran poco rentables, les están friendo con unas comisiones absolutamente desproporcionadas. Cuando viene una persona de un nivel social o económico que aparentemente no es muy alto, casi se le invita a no abrir la cuenta, se le recuerda que va a pagar 50 euros de comisión o una barbaridad, todas las comisiones, de que no se le va a dar tarjeta, de etcétera, etcétera, con lo cual esta persona, pues, desanimada, se marcha sin abrir la cuenta. Problema es que cuando se va a dar de alta en la luz, en el agua, o va a contratar algún servicio, se le exige domiciliar los recibos que se vayan a emitir. Conclusión, por una parte se le impide tener una cuenta o simplemente no puede costearla, y por otro se le exige que la tenga. Esto va a generar exclusión social. Incluso en países tan paradigmáticos de la propiedad privada como Estados Unidos o incluso Alemania últimamente, existe la banca pública. Y además es una banca que, por cierto, no ha tenido ningún tipo de incidencia en la crisis ni en las burbujas inmobiliarias. Se ha dedicado a la actividad que es propia de, o que había sido propia de las entidades bancarias hasta hace 20 años. En definitiva, ahora no se ha aprendido la lección. las cajas se han reconvertido en bancos, las que han sobrevivido, y lo que en España ha sucedido sobre todo es que la liquidación de las cajas ha sido premeditada simple y llanamente para que ese bocado tan estupendo de negocio bancario que manejaban se lo repartan los 4 o 5 prebostes bancarios de este país.
Además tienen nombre y apellidos.
Sí, sí, claro, los Botín, González.
Están muy identificados.
Fainós, etcétera, etcétera.
Bueno, pero os habéis fijado también que en un momento determinado esta estructura, esta demolición, que además no les ha costado más allá de 7 u 8 años, está dirigida fundamentalmente por los grandes empresarios de la banca interesados en hacerse con el negocio bancario, y unos políticos que han hecho unas legislaciones a su medida para llevárselo crudo.
No, no, claro que sí.
O sea, vamos, es que se lo han llevado puesto.
Sí, sí.
O sea, es que el que las entidades estén así o hayan estado así no es producto de la crisis, es producto del robo.
Sí, 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 absolutamente.
En fin, yo desde luego en esto lo tengo muy claro,
que ha habido un robo. Un expolio de lo público.
Un expolio de lo público, clarísimo, y bueno, expolio de lo público lo estamos viendo. En fin, vamos a poner un poquito de música para adecentar un poco el sistema, porque si no...
Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman, plowman, dig my earth, none will level on the mine, nobody of it is worth. Distance.
Bueno, el tema está en que un poco se nos ha colgado el CD, se nos está cortando ligeramente. Y bueno, de cualquier manera, queríamos hablaros de las privatizaciones, hacer un somero estudio. Hoy, por cierto, sale otra vez la marea blanca, que ya los responsables de las privatizaciones en Madrid indican que es una situación de descarada de lucha de los sindicatos exclusivamente, que eso no afecta a los ciudadanos. Y esto sí es una cosa que afecta a los ciudadanos. Porque en principio están mintiendo claramente, además sabiéndolo, en el sentido de que el paciente medio en la Seguridad Social cobra, o sea, gasta 600 euros y ellos lo van a hacer con gestión privada por 474. Aquí no meten medicinas, no meten máquinas, no meten, y desde luego meten muchos más pacientes. Aparte de eso, la Consejería de Madrid de Sanidad maneja en torno a los 700 euros por paciente, que es lo que van a pagar. Con lo cual, el día de mañana eso no se va a poder pagar y entonces habrá que privatizarlo de otra forma, totalmente. Es decir, suspender lo que es la sanidad pública y que simplemente haya sanidad privada. Y estos son los primeros pasos que se están dando. Es curioso cómo en estos días un señor, el marido de Andrea Fabra, yernísimo del señor Fabra, el ínclito gobernador civil y jefe provincial del movimiento, y esto sí que lo fue, y gobernador civil de la provincia de Castellón desde tiempos inmemoriales, pues el yernísimo de este señor privatizó una red de análisis clínicos y, curiosamente, se le ha concedido a la empresa en la que él es consejero delegado. Es decir, que por mucho que el señor Laschetti nos intente convencer de las bondades de la privatización, realmente lo que hay es un negocio encubierto a favor de unos verdaderos delincuentes.
Es mucho peor. O sea, es que estamos hablando, y esto sí que es muy cabreante, de que nos están chorizando. Vamos a hablar ya en plata. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que se externalice el servicio de análisis clínico y el mismo técnico que se encarga de hacer el estudio se lo conceda a la empresa de la que él es consejero delegado. O sea, eso en cualquier país es cárcel. Mira, eso en este, claro está.
En este país es legal, porque la ley de incompatibilidades que tenemos...
No solamente legal, es habitual.
Entonces, si consideramos que el país de la impunidad, donde aquí hay 300 imputados en este momento, dentro de la clase política, por chorizos, si hay 300 imputados y no hay más que uno de los imputados está en la cárcel.
Pero bueno, eso será hasta que el señor Rajoy le indulte.
Por supuesto.
Vale.
Y en el país de la impunidad nos estamos dando cuenta de que, aparte de lo ilegal, también chorizan mediante técnicas legales.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aquí hay varias cuestiones. La primera, quieren imponer en Madrid un sistema y un modelo que es básicamente el que ya existe desde hace años en el Reino Unido y que ha hundido la sanidad pública. En estos momentos el Reino Unido lleva puestos decenas de miles de millones de libras para intentar salvar la sanidad de la gestión privada con la que lleva pues unos 15 o 20 años. Y ahora mismo tienen una de las peores sanidades públicas. No carecen de medios, carecen de personal. Está absolutamente hundida la sanidad pública del Reino Unido. Y ese es el modelo que quieren poner en Madrid. Aquí se trata de saquear lo público, que es lo de todos, que es que tenemos que tener conciencia de que están saqueando lo público para hacer negocios privados. negocios privados y forman unas auténticas castas. El señor Güeme, que es el figura que del que estábamos hablando, está casado con Andrea Fabra, que es la famosa diputada del PP que exclamó que se jodan cuando se hablaba de los recortes de los parados. Y es hija del famoso señor Fabra, el del aeropuerto de Castellón, y el tío más afortunado de este país porque le ha tocado la lotería no menos de 6 veces, porque ya no sabe qué hacer con el dinero negro. Entonces, claro, esto ya empiezan a ser sagas. Además tiene también una cierta relación familiar con el marido de la señora Gospedal. O sea, que es que ya empieza a ser esto una especie de saga familiar. Y entonces, bueno, aquí esto está pasando con una impunidad de República Bananera. Y la culpa de todo esto la tenemos los ciudadanos, que nos quedamos en nuestras casas cuando teníamos que estar en la calle corriéndoles.
Bueno, aparte, por si no es bastante y hay que quemarlos todavía más, vivos todavía más, Unilabs es la empresa en la que Juan José Güemes es consejero desde agosto pasado. Unilabs necesitó luz verde de la Comunidad de Madrid para comprar el 25% de la UTE BP Salud, la empresa a la que el mismo Güemes había adjudicado, siendo todavía consejero de Sanidad, la realización del servicio público de análisis de 6 hospitales. O sea, es decir, aquí nos damos luz verde entre a los amiguetes. Aquí está muy extendido el tema de los amiguetes. Amiguetes tenía Rajoy, amiguetes tiene la Cospedal. Que por cierto, ¿os habéis enterado que tres diputados del PP por Castilla-La Mancha que tenían algún tipo de problema económico y tal, han sido colocados debidamente en otros puestos públicos, pagados con dinero público, posiblemente con más dinero público, para que acudan a las Cortes Manchegas, y al resto que se jodan?
Ah, pero es que estos señores son unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Se han pegado un año diciendo que la culpa era de Zapatero, que la culpa es de que habían dejado las arcas públicas. Pero señores, vamos a ver, que es que si tenemos neuronas en la cabeza tenemos que pensar un poquito, y es lo siguiente. Cuando se dice que las cuentas públicas del Estado estaban con un déficit mucho más grande del que ellos se pensaban, tenemos que saber que cuando se habla de cuentas públicas en Europa, como no todos los estados de europeos tienen la misma configuración territorial, que unos son repúblicas federales, que en España hay autonomías, que otros son más centralistas como Francia, las cuentas públicas se cuenta al Estado más comunidades autónomas más diputaciones. Y entonces cuando se habla de déficit del Estado, se está incluyendo todo eso. Y resulta que estos embusteros y sinvergüenzas estaban gobernando en 14 de las 17 comunidades autónomas. Y están diciendo, y se han pegado un año diciendo, y la gente masivamente creyéndoselo, que todo esto había sido obra de Zapatero, cuando en 14 comunidades autónomas estaban gobernando ellos y sabían perfectamente el déficit que se había generado.
Además, precisamente, 14 de las comunidades más endeudadas, que más casos de corrupción se han dado. O sea, estos señores llevan haciendo corrupción ya desde los tiempos de Zapatero. Lo triste de Zapatero es que tampoco hubiera puesto ninguna medida al respecto. Teníamos muchas personas implicadas, se supone que algo les tenía que pasar, no ha pasado absolutamente nada durante el mandato de Zapatero.
Una de las muchas claro, cosas tristes de Zapatero.
Pues como pasa siempre, no se hace nada, ahora llegan ellos, pues tienen carta libre para hacer todo. O sea, ya no, pueden justificarlo todo. Hombre, tienes también el caso, por ejemplo, de el señor este de las juventudes del Partido Popular, que se ha traído de Cuba. Venía aquí a cumplir una pena. Ese fue el trato. Está en la calle. Es el señor de las juventudes del Partido Popular.
No, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
No solo eso.
Presidente, vamos.
Bien. No solo eso, es que también tiene un sueldo público en el Ayuntamiento de Madrid.
De 55.000 euros.
Exactamente. Pero además de todo eso, para conseguir el régimen abierto que se le ha otorgado, hay presos que se tienen que esperar más de 1 mes y medio. Y a este señor lo ha conseguido en 1 semana. Que ha causado también en abogados y en jueces, en familiares de presos y en los propios presos, una indignación enorme. O sea, es que, vamos a ver, esto si lo llega a hacer cualquier otro, hubiese sido, vamos, la prensa esta del TDT, hombre, tan pues, maravillosa.
Pues la misma gente, la misma gente que se echa las manos a la cabeza cuando le dejan salir de la cárcel a una persona que está prácticamente terminal, que le quedan días, con un cáncer terminal, pero para haber pertenecido a una banda teóricamente armada, y ser un supuesto de ETA, pues dejan que, poco menos que parece un escándalo, que este señor, que ya no tiene ni fuerzas para estar de pie, pueda salir de la cárcel. Eso sí que es triste.
Bueno, un detenido...
Y es la misma gente.
Un detenido del 14 de noviembre ha sido, sin una acusación clara, porque se la van inventando cada vez más, cada vez una cosa diferente, se ha pegado, bueno, lo soltaron el otro día, el día de antes de que el señor Carromero, porque la coincidencia era ya tan abismal, tan brutal, es decir, el trato de favor que hay entre unas cosas y otras. Bueno,
sí, Alfredo, pero ¿sabes qué pasa? Que esta persona era anónima. Una persona anónima, verás casos de estos a montón. Y te enteras de alguno, bueno, pues te puedes enterar de alguna forma. Concretamente esta persona, pues porque estábamos nosotros ahí y sabemos que va el tema, pero no sale en la prensa, nadie se entera. Yo cuando estoy hablando, por ejemplo, de un ex dirigente, la persona que ha militado en ETA concretamente, sí que es una persona conocida, sí que es una persona popular. Y para esa persona, esté como esté, nadie tiene compasión. Esa es la diferencia. Que yo no voy aquí a sacar las castañas precisamente a esta gente, ni mucho menos. Pero hombre, joder.
Pero con
es una cosa de humanidad.
Pero
ya de humanidad. Y no existe esa humanidad para otras cosas.
Pero sí, pero eso lo tienes que ver claramente con los últimos indultos de los distintos gobiernos. ¿A quién se le ha dado el indulto? ¿Qué personas han sido indultadas?
No, y ahí tienes, que no te va a contestar eso.
Bueno, pero ahí tienes el caso todos los días, ¿no? Yo hace una semana o 10 días, el caso de este pobre gallego que después de 17 años que cometió un delito por un robo de tontería.
Vendió medio gramo o menos de medio gramo de heroína.
Y tal, con chiquillos y no sé qué y tal a su cargo, totalmente rehabilitado, sí, y demás historias. Tiene que ir al trullo. Y aquí no se aplican tratos de favor ni se aplica nada, pero basta que un señor que, por cierto, tenía el carnet de conducir retirado por exceso, porque se había quedado sin puntos, y que en pura teoría en Cuba no podía haber conducido porque no tenía carnet de conducir, estaba privado del carnet de conducir.
Ya, pero bueno, el tema en Cuba, entre otras cosas, también fue por la politización que se hizo del hecho. O sea, de alguna forma estuvieron implicando al gobierno cubano en que había sido un atentado contra los cubanos. Entonces, esa politización que estuvo haciendo el Partido Popular fue la que originó también todo lo que pasó. Porque en Cuba, yo te puedo decir, bueno, yo he tenido experiencia en Cuba, he tenido accidentes, y no ha pasado absolutamente
nada.
La policía cubana es un encanto, no se puede comparar con los maderos de mierda que tenemos aquí, que decirlo así de claro, no se puede ni comparar, o sea, eso es otra cosa. Esas cosas que están contando de que en Cuba la represión, de eso, nada de nada. Bueno, lo que pasa es que se politiza el tema, se politiza como se estuvo haciendo, y prácticamente toda la opinión internacional empieza a poner el punto de mira a Cuba, y eso es lo que no se puede consentir, cuando realmente ha sido lo que ha sido. Entonces, por ahí vino todo. Si no, posiblemente la cosa hubiera quedado, pues, oye, pero sin nada, no ha pasado nada, mira, se ha muerto, pues, de mala suerte. Pero si se hubiera reconocido desde el primer momento, pero como tanto él como los abogados estuvieron mintiendo y estuvieron sacando la noticia fuera del texto, es por lo que vino. Eso también hay que decirlo bien claro.
Bueno, terminando con la noticia un poco del señor Güemes, el señor Blasquetti no ha aclarado todavía, pese a sus intentos por justificar estas medidas, la privatización de esta compañía de Unilabs, de 6 laboratorios de la sanidad pública. Dice que no, el señor Blasquetti no ha aclarado porque Unilabs, que cuenta ahora que cuenta con Güemes en su consejo, la empresa resulta idónea para el servicio con el que no consiguió hacerse en 2008, cuando se presentó al concurso y perdió. Bueno, os dejamos con un poquito de música.
Bueno, ¿de qué hablaremos ahora?
Por la pasta que se paga un domingo en las carreteras de cuota. Se podría dar la vuelta al mundo y repartir menos kilos de coca, pero eso no puede ser. ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus casas, sus vicios, sus locuras, sus facturas? Tú me decías que el trabajo es valor. Ahora trabajo y no valgo la pena. Me seducías con dinero y honor, y no hay dinero que el honor adquiera. Y sabes, cuando miro a mi alrededor,
esta canción Carreteras de Cuota sirva como homenaje al grupo Taco, un grupo de Gea, uno de los grupos veteranos de Aragón, que ya quedan muy poquitos grupos con la trayectoria que llevan, quizás sea el grupo más veterano de los que están hoy día en activo, Bueno, y ahora continuará el compañero Chema siguiendo hablando de la sanidad y de todo lo que se nos avecina.
Por cerrar un poco el tema, que también comentar que cuando ha comentado el compañero Alfredo que el señor Laschetti dice que estas protestas de la marea blanca, que es cosa de los sindicatos, que a lo mejor hubiese estado muy bien que hubiera estado ayer en el partido de baloncesto Estudiantes Fútbol Club Barcelona, cuando el público masivamente empezó a gritar sanidad, la sanidad pública no se vende. A lo mejor es que fueron solo sindicalistas a ver el partido.
Posiblemente, pero hay una cosa que empieza a ser dolorosa para esta gente, en el sentido de que esto no ha pasado tan desapercibido como quizás como pensaban. De tal manera que profesores de la Marea Verde, que son profesores de instituto, de universidad, y que tienen sus seguros en Muface, y de Muface pues los derivan a Deslas, a Sanitas, a sitios de estos. Bueno, pues hay un movimiento claramente masivo de pasar estos seguros de Muface a la sanidad pública, de tal manera que sea una especie de huelga, de manifestación, de manifestación real de que la sanidad pública no se vende y de que realmente hay que defenderla, la sanidad pública. Hay que salir a la calle y hay que defender la sanidad pública. Dentro de poco nos podemos encontrar con que los excluidos ya no son los inmigrantes, ya no son... Los excluidos son unas capas sociales, y vamos a ir quitando, y al final la sanidad llegará a una pequeña parte de la población y el resto nos moriremos. Ahí te quedes.
Bueno, quería decir también sobre lo que nos espera si al final estos sinvergüenzas consiguen su objetivo. Tenemos que tener muy claro una cosa. Teníamos una sanidad pública que era de las... con el dinero que se invertía, 65.000 millones de euros al año, era una de las mejores de Europa. Posiblemente en relación calidad-coste era la mejor de Europa. Estos señores se han propuesto con todas sus corruptelas cargársela, saquear, hacer negocio, y lo que nos espera...
Tres puntos menos de, históricamente, tres puntos menos del PIB empleábamos en sanidad
que Alemania
que la media europea, y 5 o 6 puntos que Alemania y Francia, que destinaban más, y por supuesto mucho más que Inglaterra, pero dentro de lo que es la media europea, con lo poco del PIB que invertíamos, se tiene una sanidad francamente buena. Realmente, ¿qué pretendemos? Aportar menos del PIB para dedicarlo, o para que esa parte del PIB vaya a parar a los bolsillos de determinada gente, porque a mí eso, estos grandes empresarios, eso de que crean riqueza, yo ya no me lo creo.
Crean riqueza para ellos.
Se generan riqueza para ellos, pero no generan riqueza para el país, para nada.
Y para los paraísos fiscales donde se llevan sus ganancias. Bueno, continuando con lo que quería decir, tenemos que tener muy claro lo que supone esto. En primer lugar, la sanidad pública tiene como objetivo la salud de los pacientes. La sanidad privada tiene como prioritario objetivo el beneficio. Y a pesar de que nos venden la idea de que la gestión privada, la calidad, esto, si empezamos a mirar empresa por empresa, que ha sido pública primero y ahora privada, podremos comprobar cómo es absolutamente falso. Os he puesto el ejemplo antes del Reino Unido, de la situación en la que estaban, pero es que también se sabe que ocurren otras cosas, como por ejemplo, si ahorro en las pruebas de diagnóstico, es decir, si necesitas una ecografía te van a despachar con una radiografía que es mucho menor. Ahorro en técnicas quirúrgicas. Los pacientes que sean de larga duración o que sean de un coste elevado, esta gestión privada los va a derivar a los hospitales públicos.
O a su domicilio.
De gestión pública.
O a su domicilio.
Lógicamente, es decir, de mayor coste no se harán cargo, lo van a derivar a los hospitales públicos, y entonces allí nos vamos a enfrentar con unas listas de espera de chúpame domine.
De cualquier manera, hay una cosa que está muy clara, es decir, si es más barato amputar una pierna que curarla, tú te irás con una pierna menos a casa. No te irás con la pierna curada.
Sí, es un ejemplo un poco extremo, pero es que es así, el sentido es exactamente ese. O sea, ellos ahorrarán en medios. Y bueno, pues a lo mejor el primer año, para decir, veis cómo la cosa no era tan mala, pero el ejemplo lo tenemos en el Reino Unido. No estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando de un país civilizado, o teóricamente civilizado, y que desde luego la experiencia ha sido catastrófica. Y el problema que tienen ahora es que quieren quitar esa gestión privada, volver a hacer una gestión pública, pero con la que está cayendo no tienen dinero suficiente para revertir la barbaridad que hicieron hace años y que estos sinvergüenzas del Partido Popular quieren hacer ahora con nosotros.
como bien ha dicho Chema, una sociedad pública, una empresa pública, persigue exclusivamente el beneficio. Pero no nos engañemos, o sea, lo que están haciendo estos sinvergüenzas es lo que está haciendo una voluntad del pueblo que les ha votado. Esa misma gente que está saliendo a la calle ahora diciendo con las mareas, no, queremos a la sanidad pública, es la gente que ha votado a estos gestores, que lógicamente son los que tenían que representarles, ya ve que no. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? Bueno, llegaremos, o sea, llegaremos a las próximas elecciones seguramente, porque es imposible hacer una moción de censura. Por muchas barbaridades que haga esta gente,
dice, bueno,
no, son mayoría, no puedes hacer nada, no, aguantaremos, no, resistiremos, no nos como dice en estos cuatro años.
No, vale, nos engañemos. Esto que llamamos democracia, cada vez es más como un muñeco de ventrílocuo que parece que habla, pero en realidad solo es una ilusión. Y cuando digo ilusión no me refiero a ilusionante, sino más bien a un mero espejismo.
Yo te quiero decir que, por ejemplo, un presidente de una comunidad que origen los vecinos hace una burla de estas y le cuelgan en la cabeza.
Evidentemente.
Vamos, eso está claro. Y hasta que no le podemos hacer nada, absolutamente nada.
Bueno, es que es el problema que tenemos en este país. Que si llega a ser un mal arbitraje en un partido de fútbol estaríamos en la calle clamando, pero en las cosas que son importantes, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, para nuestros hijos y para todo el mundo y para las generaciones futuras, pues se lo están cargando y bueno, pues a unos les da lo mismo, otros sí, pues critican en las barras de los bares o en el autobús, pero ninguno tiene el tiempo suficiente ni el coraje suficiente para salir a la calle cuando se convocan marchas, manifestaciones o alguna movida y estar allí, aunque solamente se exige su presencia, que no se pide ninguna heroicidad, coño.
Puede decir que la gente sí que está saliendo a la calle. Que tenía que haber mucha más gente, por supuesto, eso siempre, en todos los casos. Pero vamos, la gente está respondiendo de alguna forma.
A estas alturas de la película yo pensaba que, vamos, esto sería masivo y no.
Bueno, estamos en España.
Estamos en una república bananera. Porque todos coincidiremos en que no hay justicia, la justicia los ricos no es la misma que para los pobres, que todas las instituciones están corrompidas.
Pero no podemos tampoco, Chema, no podemos negar a toda la gente que sale a la calle continuamente con las mareas y protestando, porque son protestas prácticamente diarias, o sea, eso tampoco lo puedes negar. Es una cosa que también cansa, y quema el estar continuamente. No es lo mismo que decir, pues mira, una vez al año, cada dos veces salimos aquí y
pero
todo
no,
folclórico.
Pero Germán,
es que esto hay continuo.
Yo a lo que me refiero es que si salen los médicos y sale el personal sanitario a manifestarse, no lo hacen porque ellos tengan un problema. El problema es de todos. Uh-huh. A lo mejor ellos mayoritariamente sí se están manifestando, pero el resto de la sociedad se tiene que manifestar con ellos. Y eso no está sucediendo. Aquí en Aragón, desde luego, no. Aquí nos van a prevalecer.
En Madrid sí.
En Madrid está empezando a suceder ya.
Bueno, pero no nos engañemos. Sí. El problema en Madrid es mucho más grave. El problema de la comunidad que tenemos en Madrid, cuidado.
Aquí es más civilino, más suave, más despacio, más.
Madrid, digamos que es el más punto, que es el piloto.
Sí.
Que es donde está partiendo todo. Después, bueno, Cataluña lleva por ahí también.
No hemos comentado lo que está pasando en sitios como Alcira y demás historias con la reprivatización después de pagarles las deudas que tenía el hospital privatizado, 800 millones de euros o algo por el estilo, y se vuelve a dar la concesión y se le vuelve a dar exactamente a los mismos, que dentro de un par de años habrá que volverles a pagar porque se garantizan en el contrato 75 millones de beneficios. Esto lo firman. Hay comunidades autónomas que lo firman. 75 millones de euros de beneficio por año. Entonces, como no llegan, no obtienen beneficios, montan las supuestas pérdidas más los 75 millones y esto es lo que tiene que pagar la comunidad autónoma. Mientras los niños en el País Valenciano pues están sin calefacción en los colegios.
Sí, bueno. Pero mira, volviendo al tema de Madrid.
No vayas tan lejos, ¿eh? Mi hija va al instituto y dice que está pelada de frío y nunca ha tenido frío.
Pero volviendo al tema de Madrid, o sea, es la experiencia piloto.
Sí,
en Madrid funciona, si en Madrid triunfa todo esto, la comunidad de Madrid, esto ya es exportable a las demás comunidades.
Sí, evidentemente.
Y es lo que está buscando un poco.
Evidentemente.
Por eso la presión hay que hacerla donde más, pues en Madrid, que es donde más gales uno está viendo. Eso está clarísimo.
Bueno, aquí hay una cosa que está montada que se llama Capio Sanidad,
sí.
que depende de Capio.org, no sé qué, y a su vez depende de tres sociedades, una holandesa, otra no sé qué. La holandesa no tiene más que no tiene más relación que el Holanda está... está conectada el país Holanda, está conectado con un paraíso fiscal que se llama Suriname, y casualmente son los mismos consejeros delegados de unas empresas y otras con los cuales está demostrado. ¿Qué más quiere la justicia para intervenir?
El problema, sí, por una parte está la justicia. Bueno, si hemos dicho que no hay justicia, ¿quién va a investigar? ¿El fiscal que han elegido ellos mismos?
Por supuesto.
¿Cómo? Por Dios. Y luego está la segunda parte de la cuestión. Claro, la gente normalmente tampoco tiene mucha información de todo este tipo de cosas. Porque hay una cuestión que es, yo creo que es inherente al ser humano, y es que cuando te sientas a ver un telediario o vas a poner la radio para escuchar un informativo, de entrada ya seleccionas. ¿Y qué seleccionas? ¿Seleccionas aquel que te va a decir la verdad o seleccionas aquel que se acomoda más a las ideas que tú tienes? Pues probablemente lo que hacemos todos es que buscamos lo que nos gusta. ¿Y por qué nos gusta? Pues nos gusta porque la presentación... la selección y la manera de contar esas noticias lo que va a hacer es afianzar y consolidar nuestras convicciones. En realidad, la verdad nos importa una mierda. Lo que queremos es sencillamente que nuestras convicciones se afiancen. Entonces, el que es facha coge y se ve Intereconomía y sale encantado de la vida.
Bueno,
y es así, o sea, y al final la gente tiene la información que busca. Es decir, no tiene información.
¿Qué pasaría si ahora nos encontrásemos en una situación en la cual a un país como Cuba o como China o como pues, saliera, pues no sé, la gente cuando estuviera por la calle pidiera masivamente los carnes de identidad para identificar a las personas? ¿Qué diríamos? Que bueno, que estamos en un país dictatorial, que país
lo diríamos, pero o sea, no haríamos nada, ¿eh? Porque eso ya eso, o sea, yo te puedo decir que conozco chicos que en un mes y medio les han pedido el carnet de identidad por la calle cuatro veces, pero no es que se lo pidan, es que le han puesto contra el coche y los han cacheado de arriba abajo. En un mes y medio, y aquí en Zaragoza, un chico normal y corriente, cuatro veces.
Bueno, aquí hoy por hoy tenemos la situación de que tenemos la delegada del gobierno de Madrid y algunos otros delegados del gobierno que declaran y llevan a la gente por estar en una manifestación no autorizada, y según el artículo 513 del Código Penal solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos. Y aquí ya se da por hecho de que todo el mundo va con las mochilas llenas de y entonces hay que pedir los carnes de identidad, hay que funcionar como una verdadera república bananera, que es en realidad lo que nos están convirtiendo. Y donde la palabra democracia, bueno, pues...
Pero que una diferencia, Alfredo, que a los calvos no les piden el carnet de identidad, se lo piden a los rastas.
Sí, efectivamente.
No, y últimamente no solo a los rastas, ¿eh?
No, sabes, pero a los rastas seguro.
Tú sabes muy bien que los de CGT hemos ido a alguna manifestación y hemos tenido que presentar el carnet de identidad una y otra vez. Y cuando van otro tipo de opciones sindicales a una manifestación, nadie les pide el carnet.
Vamos a ver si ponemos un poquito de música. Stony Ridge, after this chestnut mare, been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing, a fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there, so I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air.
And I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun we were riding.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Mario Benedetti. Bueno,
luchemos por ella con fe y con valor.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Buenas, el lunes gracias. Que viene con vosotros.
Bueno, hasta luego.
Hasta la próxima. Salud.